Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Bierzo.
Estar informado.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Jacobo Casa, sean bienvenidos a la radio, sean bienvenidos a Deportes COPE Bierzo, capítulo que corresponde a esta jornada de martes 29 de marzo de 2016. Les contamos hasta las 4 de la tarde cómo está el deporte de Ponferrada y del Bierzo. Lo hacemos a través del 91.7 de la FM y por supuesto también en redes sociales, en Twitter, arroba de COPE Bierzo y también en la página de Facebook de Deportes COPE Bierzo. Empezamos ya con toda la actualidad del deporte, además con un montón de contenidos que les vamos a contar desde ya. Por ejemplo, en el apartado futbolístico, la Ponferradina en la segunda división A, en la Liga Adelante, prepara ya el compromiso del sábado, 6 de la tarde. Hoy ha comparecido Lolo Papón, una Ponferradina que hoy tiene doble sesión. El primer entrenamiento, la primera sesión en la matinal de hoy. El mensaje está claro, la voz de Lolo Papón, el equipo ya piensa tan solo en el compromiso ante el Llagostera. Hay que olvidarse del 3-0 del Tartiere, del 3-0 ante el Oviedo.
Sí, lo mejor, lo que nos ha dicho ahora mismo, es vaciar la mochila de los malos recuerdos del partido de Oviedo y afrontar este como lo tenemos que afrontar, con la idea de sacar los tres puntos que serán muy importantes para el futuro.
En el bloque blanca-azul, también en el Observatorio Blanca-Azul, el tiempo de opinión de la Ponferradina, como siempre, todos los martes. También sección Los Nuestros, para repasar lo que hacen los futbolistas de la comarca fuera del Bierzo, y también tiempo de baloncesto, tiempo de Liga Femenina. Concluyó la máxima categoría del baloncesto nacional femenino con derrota para Pajaril Bembibre, cayó de 10 puntos ante el Cref Ola. Al final, el equipo de Chiqui Barros, que ha concluido en la octava posición con 11 victorias, 15 derrotas. Después también le contamos todo lo que tiene que ver con la actualidad del baloncesto, con la actualidad del Club Baloncesto Bembibre. 3 de la tarde, 23 minutos, pausita publicitaria y ya arrancamos con la actualidad de la Ponferradina.
Chatarrería Camponaraya SL. Se compra chatarra al por mayor y al por menor. Todo tipo de chatarra y metales. Los mejores precios del mercado. Se compra cobre, metal, aluminio, plomo y demás. Especialistas en la recogida de chatarras a fontaneros y electricistas. Se recoge a domicilio, camión con pulpo y contenedores. También recogemos derivos y a grandes empresas. Todo tipo de chatarras. Pagamos al instante. Estamos en el polígono industrial de Camponaraya, sector 1, nave 12. Teléfonos 987-46-37-82 y 655-36-36-36. Recuerda, 987-46-37-82 y 655-36-36-36.
Deportes COPE Bierzo, todos los días de lunes a viernes en el 91.7 de la FM. Todo el repaso y análisis del deporte berciano con Jacobo Casas. No te lo puedes perder. Y nos podéis seguir ya en Facebook y en Twitter. Deportes COPE Bierzo.
COPE. Estar informado.
Ya saben, Deportes COPE Bierzo también en versión de podcast en cope.es apartado Bierzo, los capítulos de este programa deportivo y también la presencia en iVoox, tanto en la aplicación para móviles como en la página web de iVoox. Tienen que buscar la palabra clave Deportes COPE Bierzo y en cualquier momento se pueden descargar nuestros programas. Nos vamos con la actualidad de la Deportiva Ponferradina. Nos vamos con el bloque blanqueazul.
Deportes COPE Bierzo.
Estar informado.
La actualidad de la Deportiva Ponferradina en COPE Bierzo.
Una Deportiva Ponferradina que intenta olvidarse del mal partido, de la derrota 3-0 ante el conjunto del Oviedo este sábado. Importantísimo encuentro a partir de las 6 de la tarde ante la escuadra de la Llagostera. Una Ponferradina que tiene doble sesión. Ya ha tenido entrenamiento esta misma mañana, también entrenamiento por la tarde para pensar, repito, en el compromiso del sábado, en pensar en la escuadra catalana, en el conjunto del Llagostera, que además viene después de golear el pasado fin de semana al conjunto del Alcorcón. Hoy ha hablado en sala de prensa Lolo Papón, el central de la Ponferradina. Fue titular la primera vez que tiene la confianza del míster Fabri González desde que este llegó al banquillo de la Ponferradina y no fue el mejor debut para Papón.
Sí, claro, la verdad que cuando salen los resultados y cuando no salen las cosas bien, pues es más difícil ver las cosas positivas y bueno, intentemos todos hacer lo mejor posible, pero el Oviedo nos pasó por encima, fueron mejores y nada, el debut con el míster, bueno, pues no fue bueno.
Sobre el partido del pasado fin de semana, sobre esa derrota ante el conjunto del Oviedo, el lema era aguantar los primeros minutos, pero el equipo, pues que estuvo bastante mal. Desde el principio el dominio claro para la escuadra asturiana. No funcionó la forma de ver el encuentro de Fabri González, del míster de la Ponferradina. Hablaba Papón de todas esas cosas hoy a preguntas de los medios de comunicación.
Sí, bueno, el planteamiento fue de prácticamente aguantar el más tiempo posible, pues que no marcaran gol. Tuviéramos la portería a cero, pero bueno, salieron en una bandada y sí, la verdad que fue difícil de contraer que te metieran a un gol. Y bueno, es la verdad que no pudimos aguantar los minutos que deseábamos y el minuto 20 pues ya nos metieron el primer gol en el 15 y ya a partir de ahí fuimos a remolque. Y sí, jugábamos muy atrás y nos pasó que no pudimos sacar nada positivo.
Ahora toca pensar en el compromiso del sábado 6 de la tarde ante el conjunto de la Llagostera. Además, partido complicado porque el conjunto catalán también está en la zona baja de la clasificación. Para conseguir la victoria, para poder ganar el sábado, hay que llevar el peso del encuentro en todo momento, es decir, desde el principio.
Sí, yo creo que para este partido tenemos que llevar el peso del partido, intentar meterlo en su área prácticamente y a partir de ahí pues crearle ocasiones y meterle el miedo cuanto antes mejor para saber que nosotros no jugamos más que ellos.
Y viendo lo mal que está la Ponferradina fuera de casa, la permanencia que se va a jugar en su propio terreno, en el campo de la Ponferradina, en el Toralín. Además, están por llegar a un... tres equipos que están en esa zona baja de la clasificación. El próximo fin de semana el conjunto de la Llagostera, pero también tienen que pasar por el Toralín conjuntos como el Almería o el Albacete, que están en la zona baja de la clasificación.
Sí, es cierto que llevamos toda temporada así, fuera de casa no lo estamos haciendo bien, no sé por qué, pero las cosas no nos sale lo que deseamos, como planteamos los partidos. Nos marcan a lo mejor muy pronto y luego a partir de ahí pues ya no sabemos reaccionar. Y aquí en casa pues estamos siendo muy fuertes. La verdad que ahora estos últimos dos partidos hemos conseguido hacer un buen partido y luego no encajar pronto y nosotros meter el gol antes. Así que eso es lo que tenemos de conseguir este partido contra Llagostera. Sí, prácticamente... en casa es donde no vamos a jugar la permanencia. Vienen partidos como Llagostera, Almería, que son de rivales directos que vamos a tener que dar el 100% todos para conseguir sacarlo adelante. La verdad que aquí no vamos a jugar mucho.
Ahora sí, decía yo que ya les comentábamos antes, hoy doble sesión para la Ponferradina, es decir, sesión en la que ha tenido lugar esta misma mañana, entrenamiento también esta tarde. Le preguntábamos claramente a Pavón, ¿eso es un castigo por la derrota ante el Oviedo y por la forma de perder?
Sí, esta tarde entrenamos también. Sí. No, la verdad que estaba planteado así desde ya semanas anteriores y bueno, y esto es lo que diga el míster, entrenar por la tarde también.
Deportes, COPE Bierzo. Estar informado.
Testimonios también de David Callado, del jugador de la Deportiva Ponferradina, que ha hablado sobre el encuentro del fin de semana, sobre el conjunto de la Llagostera.
Decisivo no, es un partido muy importante de los que quedan. El partido de Oviedo hay que olvidarlo. Nosotros en el vestuario y con el entrenador, yo creo que nos tenemos que quedar con los tres partidos que tuvimos antes del Oviedo. En 9 puntos hicimos 7, 6 de ellos en casa, y creo que quedando con eso estamos más cercanos de ganar aquí en casa la Llagostera, que es el objetivo. No es decisivo, porque si ganamos no logramos la permanencia, ni si perdemos aquí o empatamos estamos descendidos.
Para Callado sí que es una final para el conjunto catalán, para el conjunto de la Llagostera, y en casa dice el portugués que el equipo no puede fallar.
Sí, pero en esta situación creo que todos los equipos van a pelear, van a intentar todo, van a jugar más con el corazón que con la cabeza, puede ser, y hay que aprovecharse de esa situación, que estamos jugando en casa, ellos también fuera de casa no son tan buenos y es una final para ellos.
Y para sacar los 3 puntos del sábado pide Callado el arrope, el apoyo, como no, de la propia afición, de la parroquia deportivista.
Sí, la verdad es que si ganamos ya el Llagostera ya se queda en una situación muy difícil, nosotros en una situación un poco más cómoda, pero no cómoda.
Además ellos vienen después de una importante victoria, de una goleada.
Sí, vienen de una victoria. Nosotros venimos de los últimos cuatro partidos en 12 puntos. Hicimos 7 y creo que la racha, la nuestra, es mejor que la de ellos. Por eso estamos jugando en casa, además, contra un equipo que está por debajo de nosotros. Y con el apoyo de la afición, creo que vamos a sacar los 3 puntos.
De nuevo, campaña que realiza el Consejo de Administración de la Ponferradina. Ya lo anunciábamos ayer. Hay disponibilidad para que los socios puedan retirar una invitación para que se vea una muy buena imagen del Toralín y para que la propia parroquia pueda apoyar al conjunto deportivista, al conjunto blanquiazul. Ese es el mensaje que quiere transmitir el propio Consejo de Administración. Para un partido donde no va a poder estar Aguza en la media punta, tampoco Casado en el lateral izquierdo. Aguza, recuerden que sigue lesionado, con problemas físicos. Se va a someter a alguna que otra prueba durante esta semana. Es previsible que se pierda los dos próximos partidos como mínimo. Casado, que vio la quinta cartulina amarilla en el partido del Oviedo, y también se pierde el partido del fin de semana, aunque falta que lo diga el propio comité de competición. Berrocal fue expulsado con roja directa. Y ojito que no se ha sancionado con 2 partidos. Pero bueno, lo tiene que decidir el propio comité en la jornada del miércoles por la tarde. Parece que podría volver a la convocatoria, todo lo hace indicar, Roberto Santamaría. Más complicado, casi en chino, como se suele decir en estos casos, lo de Pablo Infante. Y tiene la Ponferradina a 2 internacionales con sus respectivas selecciones. Por ejemplo, Yebor está con Liberia, juega dentro de un ratito a las 4 de la tarde, partido de clasificación para la Copa de África, y en la madrugada del miércoles tenemos a Hume, el delantero que está con la selección de Canadá, juega ante México de nuevo, derrota el fin de semana 0-3 de la selección de Hume ante México, de nuevo se repite ese enfrentamiento, estamos hablando de la clasificación para el Mundial del año 2018. De todas formas, en el partido del fin de semana no tuvo minutos el futbolista de la Ponferradina. Nos vamos ya, como todos martes, a estas horas, más o menos, con el Observatorio Blanquiazul. Ahora sí entra la música, vamos con el Observatorio Blanquiazul de esta jornada. Nos escucha Sergio Bello, habitual en la radio, habitual de este observatorio. Sergio, buenas tardes.
Hola Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también nos acompaña un buen amigo de esta casa, Alejandro Velázquez. Alejandro, buenas tardes. Lo teníamos por ahí, ahora sí que te escuchamos, creo, Alejandro.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos rápidamente con la primera cuestión. Sensaciones muy malas, partido yo diría que horrible, el de Oviedo. ¿Compartís esta idea rápidamente, Sergio, Alejandro?
Sí, así es. Como bien dices, un partido horrible y sobre todo decepcionante. Yo creo que no se puede jugar peor, sin tirar prácticamente ningún tiro a miño peligroso y sobre todo, desde mi punto de vista, decepción en la gente que va a ver a la Ponferradina fuera de casa. Yo, bueno, pues este año he podido ver el partido contra el Alcorcón y, hombre, jugaron medianamente bien, tuvo ocasiones, pero es que yo creo que el equipo debería pensar en la gente que se desplaza a verlos, que es decepcionante y es pésimo el partido que hicieron en este caso contra el Oviedo.
Y la explicación que hoy ha dado Pavón no ayuda mucho al técnico Fabri González. Al parecer, el planteamiento de Fabri para encarar el partido del Oviedo era aguantar los primeros 20-25 minutos y defenderse bien. Creo que es un sistema bastante cobarde, lo digo porque el campo del Oviedo es uno de los más complicados y no se puede ir con miedo y menos transmitir esa sensación a tus propios futbolistas. Es decir, defenderse y a ver qué ocurre. Alejandro.
Sí, bueno, yo en cuanto al resumen del partido no voy a escatimar en calificativos, es que yo diría que así, que fue básicamente lamentable, ¿no? Pero ya le preguntaron en rueda de prensa a Fabri que si esta no era la Liga de la Ponferradina, si este partido igual no lo afrontaron con tantas ganas como otros, y hombre, es el trabajo del entrenador, su trabajo es decir que no, que este era un partido más, tan importante como el resto, pero viendo lo que sucedió a lo largo de la semana pasada, que solo hubo 4 sesiones, que como tú dices el planteamiento fue ese muy reservón, a mí me da la sensación que Fabri lo que no quería era disgustos en este partido en cuanto a lesionados, tal, y que a mí me duele, pero ya lo daba como o por perdido o como máximo por empatado, lo cual no debería ser así, pero yo le veo más con la cabeza en el partido del Llagostera, aunque quedaría mucho decirlo y por eso no lo dice. Y sí, en cuanto a lo que ha hecho mi compañero, pues es una pena que tan solo cuatro jugadores, después del esperpento que vivimos, se quedaron a saludar a toda la afición desplazada.
Hay que tener detalles también en esos momentos de una afición que hizo el sacrificio, que se gastó su dinero para ver a la Ponferradina en un campo como el del Oviedo, en el Tartiere. Además, las consecuencias bastante graves. Lo digo no por la derrota 3-0. Aguza, que sigue lesionado, eso se sabía, pero Casado vio la quinta cartulina amarilla y lo de Berrocal al final. Y gracias, porque también hubo alguna que otra entrada bastante fortuita de David Callado, ya en momentos complicados, donde el equipo estaba muy impotente ante ese 3-0 y ante la superioridad del Oviedo.
Sí, así es. Bueno, a mí me gustaría recalcar lo que dijo el compañero. Yo creo que también prácticamente nadie se imaginaba que pudiéramos ganar al Oviedo, aunque venía con una racha bastante mala. Pero sí que es verdad que ven un poquito de actitud en los jugadores. Yo creo que es que no se puede intentar ganar o empatar un partido sin tirar ningún tiro prácticamente a puerta. Y sobre lo que decíais de que el esquema de Fabri era defensivo, yo creo que sí, es que si sacas ese esquema y a la media hora ya prácticamente encajas dos goles, yo creo que algo ha fallado, tanto del técnico como de los jugadores. No sé, yo espero que, como decís, que ojalá tenga la mente puesta en el Llagostera y que podamos sacar algo que, desde mi punto de vista, también va a ser un partido de vida o muerte.
Yo no digo que sea defensivo, porque lo tiene que decir otra gente, pienso yo. Lo digo por las palabras de Pavón, que la fórmula que le había transmitido el propio Fabri a sus propios futbolistas era aguantar durante los primeros 20 o 25 minutos los ataques del conjunto del Oviedo, que fue muy pitado en los primeros minutos por su propia afición. Decía yo ayer que ni eso lo pudimos aprovechar en la jornada del pasado fin de semana. Pero bueno, hay que pensar, Alejandro, en el partido del sábado, que es una final, un partido importante, o como se le quiera calificar, pero hay que ganar a la Llagostera.
Sí, claro, lo que tenemos todos claros es que la permanencia pasa por los partidos de casa, que nos enfrentamos a rivales tan directos como el Llagostera, que hace unas jornadas parecía que estaba muerto junto al Bilbao Athletic, pero resulta que ganó con contundencia el pasado fin de semana al Alcorcón, 3-0 si no me equivoco. Y claro, ahora eso le da una vuelta de tuerca, que si nos gana a nosotros, pues ya es uno de los rivales también a conseguir la permanencia. No podemos darle alas, tenemos ya que matar al Llagostera en este mismo fin de semana y darnos a nosotros alas. Y quién sabe, si patina el Numancia, pues nos quedaremos a un punto en Numancia y metemos también en la pelea por la permanencia al Numancia, lo cual estaría bastante bien, porque si no, todo se quedaría en cosa de cuatro. Entre más equipos les metamos esa presión, pues entre más nos jugaremos el tema del descenso y menos probabilidades habrá de descender.
Sergio, rápidamente.
Sí, así es. Como bien decís, a mí, bueno, me gustaría. Yo creo que va a ser un partido a vida o muerte y yo creo que lo vamos a pasar mal en la grada. Es verdad que viene el Llagostera, que no ha ganado ningún partido fuera de casa, que solo ha conseguido dos empates fuera de su estadio, y yo me imagino que venga con la moral muy alta. Y sobre todo, bueno, pues destacar a Natalio, que hizo un hat-trick, que prácticamente había marcado goles en toda la temporada. Y yo me imagino que vendrán con ganas, sobre todo, bueno, por los exblanquiazules. Juanjo, que apenas tuvo oportunidad en la Ponferradina y que decepcionó bastante a la parroquia blanquiazul. Imagino que, bueno, pues Cojo también intentará pues conseguir, como bien decís, intentar que la Llagostera pues se sitúe y consiga los puntos y tenga un hilo de esperanza. Pero yo, desde mi punto de vista, creo que es un partido a vida o muerte.
Para terminar, ¿algo más que añadir, Sergio, Alejandro?
Bueno, a mí me gustaría remarcar que sí, de momento el club, en lo que llevamos de semana, sí que Fabri ha vuelto a poner lo de las dobles, que no vimos la semana pasada, y otra vez, como sucedió en el partido contra el Numancia y en el posterior, vuelve el club a incitar a la entrada, digamos, masiva, entre comillas, de aficionados con el tema este de regalar una entrada a cada socio, lo cual me parece muy bien y ha funcionado, así que se repita y ya por la victoria de nuevo.
Y ojalá que sea mucha la gente que anime a la Deportiva Ponferradina en el Toralín el próximo sábado a partir de las 6 ante la Llagostera. Alejandro, como siempre, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, Jacobo, a vosotros.
Sergio, también muchas gracias, un saludo.
Un saludo, Jacobo, hasta el próximo martes.
De la actualidad de la Ponferradina, simplemente un apunte: se ha confirmado el horario de una nueva jornada de la 36 del campeonato. Domingo 1 de mayo, a partir de las 19:15 horas en el Toralín, la Ponferradina, que se va a enfrentar al conjunto del Zaragoza. Así cerramos la actualidad de la Deportiva Ponferradina, pero abrimos nuestra sección Los Nuestros. ¡Vamos a ello! Sección Los Nuestros, repaso a lo que hacen los futbolistas de la comarca fuera de ella. Por ejemplo, en la segunda división A, en esa derrota de la Ponferradina, en el Oviedo teníamos a Borja Valle. Recuerden el marcador para los más despistados, Oviedo 3, Ponferradina 0, titular fue Borja Valle, aunque en el 66 se tuvo que retirar, así lo decidió el técnico del conjunto del Oviedo, Generelo, entró en su posición Herbías. Por su parte, el Numancia perdió 1-0 ante el Nartic, fue titular Luis Valcárcel y también Pablo Valcárcel. Jugaron los 90 minutos, aunque su equipo, el Numancia, perdió por la mínima en la cancha del Nasti Tarragona. El Oviedo queda en la cuarta posición, 49 puntos. Décimo quinto, el Numancia Soria con 39 en el grupo primero de la segunda división B. Derby con jugadores de la comarca. Se enfrentaba la Cultural de Gonzalo, donde fue titular el propio Gonzalo, y el Astorga, donde teníamos a Roberto Puente y Vivales, que fueron los dos titulares, y también teníamos a David Bandera y Yago en ese once inicial, futbolistas que pertenecen a la disciplina de la Ponferradina. Al final, mal partido, empate a 0 goles, Cultural 0, Astorga 0. Además, Roberto Puente expulsado, el berciano en Astorga, en el minuto 44 de partido. La clasificación por arriba, Ferrol 66 puntos, Racing con 60, Logroñés con 59 y también 59 para el Tudelano. Quinto el Pontevedra con 50, la Cultural del Berciano Gonzalo con 45 puntos. El Astorga sigue en ese puesto de promoción de permanencia. Decimosexta posición para el Astorga, 33 puntos en descenso. Por detrás de la Astorga, Celta B con 32, Cacereño con 29, Compostela con 28, último clasificado, Peñasport con 22. En el grupo cuarto de la segunda división B, José Manuel Aira entrena al líder de esta competición, un Murcia que el pasado fin de semana empató a un tanto. Sigue el Murcia como el líder, pero cada vez menos diferencia sobre el segundo. 64 puntos para el Murcia, 62 para el UCAM de Murcia, 58 para el Cádiz, 56 para el Sevilla Atlético, para el filial hispalense. Más bercianos, por ejemplo, en el grupo primero de la tercera división. Derrota para el Club Deportivo Barco, perdió ante el Rápido Bouzas por 2-0. Fueron titulares los bercianos Davis, Omar Navarro, Javi Recamán, Borja Fernández, Rodri Alonso, David Álvarez y Diego Tato. Un Barco que se queda en la séptima posición con 46 puntos a 5 puntos del playoff. Por arriba, Boiro con 58, Cerceda con 56, Choco con 54, Depor B con 51. Después, Bouzas con 49, Villalbés con 47, 46 puntos para el conjunto gallego, donde tenemos una amplia representación de futbolistas de la comarca. En el grupo octavo de la tercera división cabe destacar que Ayrton consiguió el campeonato nacional de la Copa de las Regiones con Castilla y León el berciano. También lo consiguió Rodi Flores, jugador del Bembibre y que formaba parte de ese conjunto regional, el de Castilla y León. Se disputaron tan solo dos partidos de la jornada 31 del grupo octavo de la tercera, el Villamuriel 0, Numancia B 0 y el Veroil 0, Ferrodrigo 0. Para la jornada de mañana miércoles, el resto de compromisos: 5:30, Tordesillas La Bañeza; a las 6, Mirandés B Zamora; a las 6 también, Virgen del Camino Cebreña, Santa Marta Segoviana; a las 6, con Ayrton, el delantero berciano, en la escuadra del Acueducto; a las 7, Almazán Sporting Usama; a las 8 tenemos el Bembibre Becerril. Rodri Flores estará junto al resto de sus compañeros después de conseguir ese título con Castilla y León. Mañana, por supuesto, la previa, 8:30, Villaralbo, Burgos Promesas. Viti Ramos estará con el Villaralbo. Y a esa misma hora, Club Deportivo Palencia, Cristo Atlético. En el grupo 16 de la tercera división, la S de Logroñés consiguió ganar 2-1 al Alfaro, donde fue titular Marcos Fernández. El berciano sigue el dominio del equipo de Marcos Fernández. S de Logroñés líder con 83 puntos, Calahorra con 83, ya tiene 20 puntos de diferencia el Logroñés respecto a la quinta posición de la tabla clasificatoria. Y no tuvimos Liga Austriaca, no tuvimos máxima categoría del fútbol austriaco, donde tenemos a Alberto Prada. Habrá que esperar al 2 de abril, es decir, al sábado, para ver al equipo de Alberto Prada. Se presume que va a ser titular el berciano, el Ried. Repito, equipo de Alberto Prada se enfrenta al Otberger el partido sábado a partir de las 6:30 de la tarde.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja. Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
Hola, soy Josep Carreras y este que oís es Tico, el perro de Julia. Está triste porque Julia no está donde tiene que estar, jugando con él.
Hazte socio de la curación de la leucemia y seguiremos investigando para que las personas estén donde tienen que estar. Fundación Josep Carreras. Infórmate en el 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción.
Como cada martes, aquí arranca Showtime Bierzo, con toda la actualidad de la Liga Femenina y del Club Baloncesto Bembibre, como siempre con Jacobo Casas.
Tiempo de baloncesto, Showtime Bierzo, nos vamos con el repaso de las dos últimas jornadas de Liga Femenina. El pasado miércoles, Bembibre que cayó en Salamanca 7-5-5-9, a pesar del buen inicio de Bembibre, al final la victoria para el conjunto salmantino que ha concluido en la primera posición en la Liga Regular. A partir de ya, esos playoffs por el título en la jornada del sábado, se cerraba con la jornada número 26, en nada repasamos los marcadores. Jornada 26, la última de la liga regular en liga femenina con todos estos marcadores. Universidad del País Vasco 75, Azcoitia 53, Guernica 69, Gran Canaria 67, Conquero 66, Manzilter de Zaragoza 91, Girona 80, Avenida 90, Embutos Pajaril PDM 55, Cref Olaf 65. 5-5 para Bembibre, 6-5 para el Crefola, derrota 10 puntos del equipo de Chiquibarros, Uniferrol 81, Laseu 87 y Zamarat 75, Campus Promete de La Rioja 65. La clasificación está de la siguiente manera, con 25 victorias para Permedias Avenida, con 19 Conquero en la segunda plaza, Girona con 17, cuarto Manfilter con 17. Estos cuatro conjuntos van a jugar el playoff por el título. Quinta posición para la SEU, que ha quedado a las puertas, también con 17 victorias, 16 para Guernica, 11 para Cref Ola, Pajariel, Bembibre, Zamarat y Universidad del País Vasco, con 10 Ferrol, con 8 Campus Promete de La Rioja, Gran Canaria en la penúltima posición con 7 victorias, último Azcoitia con 2. Los playoffs que arrancan ya mañana con la disputa de los siguientes partidos. Avenida que se va a enfrentar al Manfilter, el Conquero lo va a hacer ante Girona al mejor de 3 partidos. El pasado sábado, derrota de Pajaril Bembibre 5-5-6-5 ante la escuadra del Crefola. Comenzó dominando el encuentro el conjunto madrileño. En el segundo cuarto estuvo mucho mejor Bembibre, que fue capaz de igualar el encuentro 27-27, pero de nuevo en los últimos dos cuartos el dominio para el conjunto madrileño a pesar de los intentos de Pajaril Bembibre. Se cierra una temporada en la octava posición para Bembibre con 11 victorias y 15 derrotas. Al otro lado del hilo telefónico nos escucha la jugadora de Club Baloncesto Bembibre, Vega Jimeno. Vega, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, gracias por atendernos, porque ya es tiempo de vacaciones para las jugadoras de Club Baloncesto Bembibre. Ha concluido la liga regular. ¿Qué balance en primer lugar podemos hacer de la liga femenina y de tu paso por Bembibre en esta campaña?
Bueno, creo que la liga este año, a la vista está la clasificación, ha sido una liga muy competitiva. Cualquier equipo de los de arriba podía perder contra cualquier equipo de los de abajo, igual que cualquiera de los de abajo podría ganar a cualquiera, ¿no? Y así ha sido. Azpeitia, que llevaba cero victorias, al final consiguió dos. y bueno, creo que ha estado muy, 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 muy reñida toda la liga y eso ha sido bonito. Creo que el balance mío personal me llevo un balance positivo, estoy contenta con mi temporada a nivel personal, pero un poco, bueno, agridulce porque creo que el equipo se merecía estar más arriba.
Una pena no haber cerrado la temporada con una victoria del objetivo para poder mantener la séptima posición.
Sí, la verdad es que sí, además lo bonito era que terminar con la victoria en casa, ¿no? Que jugábamos en casa, pero bueno, no pudo ser, que les planteó un buen partido y bueno, se lo llevaron porque se lo merecieron.
En una semana que hubo doble encuentro, antes había perdido ante Avenida, pero muy buena imagen, especialmente en los dos primeros cuartos donde pusiste contra las cuerdas al conjunto salmantino. Al fin y al postre, el equipo que ha concluido la liga regular en la primera posición y obviamente el claro favorito para ganar este playoff. Vamos a ver lo que ocurre a partir de ya.
Sí, yo creo que el partido en Salamanca fue un partido bonito de ver, creo que competimos muy bien, como tú has dicho, los dos primeros cuartos, la primera parte, y luego quizá en la segunda parte nos desinflamos un poco quizá físicamente, ya estoy en un banquillo mucho más largo, mucho más mayor rotación, y creo que nosotras nos quedamos un poco desfogadas en ese sentido. Pero bueno, yo me quedé con muy buenas sensaciones y de hecho era un buen punto de apoyo para afrontar con seriedad el partido de Cres, ¿no? Pero bueno.
Definía también como agridulce José Luis Velasco, el director deportivo, esta temporada, quizás por esa muy buena primera vuelta, quizás no ha sido tan buena la segunda parte del campeonato.
No, a ver, la primera vuelta ha sido una muy buena primera vuelta y la segunda vuelta ha sido una muy mala segunda vuelta, yo creo. Gracias a la primera vuelta que hemos hecho hemos acabado la octava siendo peor, las cosas como son. Creo que la segunda vuelta que hemos hecho, creo que no hemos estado a la altura de las circunstancias en esta segunda vuelta. Y bueno, hay que ser honestos, sinceros con la situación, y creo que nosotras teníamos equipo y plantilla para estar más arriba.
Ya dejabas entrever un poquito el balance tuyo personal en esta temporada. Hemos visto a una gran Vega Jimeno, aunque quizás en esta parte final de la temporada es donde hemos visto, digamos, la mejor versión de Vega en lo que hace referencia a la anotación, pero en esa primera parte del campeonato quizás hemos visto a una muy trabajadora Vega Jimeno que aportaba muchas cosas al equipo, quizás no tanto en las anotaciones, pero como se suele decir, como soléis decir a los jugadores, lo importante, lo primordial siempre es el equipo, el conjunto.
Sí, totalmente. A ver, creo que he pasado un poco por todas las etapas a lo largo de esta temporada, etapas en las que he anotado más, otras en las que he anotado menos pero he cogido más rebotes. Bueno, como tú has dicho, lo importante es al final intentar aportar el máximo de cosas en las mayores facetas posibles. Entonces, bueno, lo que Chiqui me pedía en cada momento yo lo he intentado hacer, he intentado ayudar en lo que el equipo yo veía que en ese momento más necesitaba y bueno...
Pues se nos ha cortado, creo que, la comunicación. Vega, ¿nos escuchas?
Sí.
Sí, ahora sí, que se nos entrecortaba un poquito la comunicación. Estabas hablando de que intentabas aportar en cada momento lo que necesitaba poquito al equipo.
Sí, lo que el equipo necesitaba en cada momento, pues intentaba aportar un poco eso, más lo que evidentemente Chiqui quería de mí y quería sacar de mí. Entonces, bueno, hay veces que eran puntos, otros rebotes, otro defensa, otros, bueno, un poco de todo. Pero siempre he intentado estar al pie del cañón, claro.
Y se nos ha ido a tierras ecuatorianas nuestra capitana, ¿no? Ya está Monty ahí en una bonita experiencia. ¿Qué os ha contado en las últimas horas que habéis compartido antes de irse hasta tierras americanas?
Bueno, a ver, ella estaba... Porque antes del partido de Cref le preguntábamos si estaba nerviosa y ella, pues como es Monty, decía que sí que estaba nerviosa, pero que estaba muy centrada en el partido de Cref y que ya después le daría tiempo a ponerse nerviosa, pero bueno, es un mes, yo creo que le va a venir muy bien la experiencia. De hecho, ya han jugado el primer partido y han ganado, he visto hoy. O sea que es fenomenal que lo disfrute y que aproveche ese mes estando fuera. Es una nueva experiencia y seguro que le va a ir genial.
Pues nos alegramos de ello. 6 equipos los que compiten este año en la Liga Ecuatoriana con la experiencia en tierras latinoamericanas de Monty, en concreto en el conjunto del juvenil de Vinces. Además, está también una jugadora también conocida, el caso de Pai. Y el futuro de Vega ligado a Bembibre, ¿cómo lo vemos? Ya sé que es muy pronto, pero ¿cuáles son las primeras percepciones que tú tienes? Y los primeros, no sé si contactos o no cabido.
Pues no, la verdad es que no tengo ni idea todavía, no sé qué haré. Yo en Bembibre, evidentemente, he estado muy a gusto, he estado muy bien. Entonces, bueno, si ellos quieren hablar conmigo y tal, yo estaré encantada de escucharlos. Como te he dicho, he estado muy a gusto allí, pero bueno, aún es muy pronto para... supongo que para ellos hablar conmigo y, bueno, supongo que esperaré a ver noticias.
Y durante todos estos meses de parón en Liga Femenina, ¿qué hace una jugadora de baloncesto femenino? Supongo que conociéndote un poquito, entrenando mucho, colaborando en algún campus, también colaborando en alguna acción solidaria que le gusta mucho a Vega, disfrutar de también de unas vacaciones, disfrutar también de tu tierra, Valencia.
Sí, a ver, tengo ahora exámenes de la universidad, tengo prácticas de laboratorio que tengo que presentarme, que hacer. Entonces, bueno, ahora estoy un poco metida en la universidad, mayo y junio, tengo exámenes, luego viajes que tengo planeados con amigas, ya he hablado con mi preparador físico de aquí de Valencia para organizarnos el verano, he quedado con él ya el fin de semana para organizar el verano, como tú has dicho, para trabajar y seguir mejorando, que para mí es la mejor época, yo creo, para una jugadora, para mejorar en todo aquello que tiene que mejorar, y bueno, pues eso, estar con la familia y estar aquí el tiempo que tenga.
¿Cómo va la carrera este año, Vega?
Pues bien, la verdad es que muy bien, no me puedo quejar, las que me presenté las aprobé todas en febrero y a ver ahora por las de junio, a ver qué tal.
Buena jugadora y también buena estudiante. Lo que sí que se hace es un poquito corto la Liga Femenina, ya sabemos más o menos los porqués, pero se podría extender un poquito, sería un paso, ¿no?, para que también mejorase el básquet de nuestro país y se viese otra Liga Femenina bien, bien diferente.
Sí, totalmente, para mí es, la verdad es que no me gusta nada que sea una liga tan corta, creo que es algo que deberíamos de cambiar y lo antes posible, pero bueno, tal y como está la liga, tal y como están muchas cosas, lo veo complicado hoy por hoy.
Complicado. Para el playoff esta sí que es la última. Vega, ¿cómo vemos esos playoffs? ¿Gran favorito Avenida o quién sabe?
¿Quién sabe? Yo creo que el favorito sí es Salamanca, pero bueno, a ver también con Quero si recupera a sus dos jugadoras estrellas, por así decirlo, y pueden competir bien. Y bueno, a mí Girona particularmente es un club y es un equipo que me gusta mucho, entonces bueno, a ver también si Girona puede pelearlo, ya veremos, todo se verá. Zaragoza desde luego está haciendo un baloncesto brutal, muy bueno, y bueno, yo creo que va a estar muy reñido. A priori el favorito es Salamanca, pero nunca se sabe, ya hemos visto sorpresas años atrás.
Sí, efectivamente, siempre Avenida es el favorito, pero algo ocurre en el camino, exactamente en los playoffs cuando se decide absolutamente todo. Vega Jimeno, de verdad, muchísimas gracias por compartir estos meses con nosotros, por tu trato. Desearte suerte en general y ojalá que también te podamos ver la próxima temporada aquí en Bembibre en el Arena, y felices meses de estudio y también de entrenamiento, Vega.
Vale, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Las palabras de Vega Jimeno, de la jugadora de Club Baloncesto Bembibre, que ha compartido este ratito de radio con nosotros. Ya nos vamos despidiendo, tan solo un minuto para llegar a las 4. Bonito programa, bonita conversación con Vega Jimeno. Se cierra el capítulo de la temporada 2015-2016 para Pajaril Bembibre en esta máxima categoría del baloncesto nacional femenino. Y nosotros también cerramos el programa de hoy, apenas 40 segundos, como decíamos, para alcanzar las 4 de la tarde. Se quedan ustedes con la tarde con Espósito, se actualiza la información nacional, internacional y también la regional en nada. Nosotros volvemos con más deporte local y comarcal mañana a partir de las 15-20 horas. Sean muy felices, les seguimos informando en redes sociales, en Twitter, @depocopebierzo. Y esta noche, en el partido a las 12, más información del deporte. En este caso, del deporte nacional, con todo el equipazo de Deportes Cope.